llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Miedoteca con Gina Avilés y Nacho Muñoz.
Desde la Ciudad de México, para todos los peludomaníacos, en cualquier lugar del mundo, vamos a continuar con relatos de lo insólito y lo sobrenatural, pero sobre todo que no tienen explicación lógica y que ustedes y nosotros sabemos que es posible y que puede suceder. Soy Gina Avilés y qué gusto saludarlos.
Así es, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos y continuar con esta señal de los peludomaníacos. Bienvenidos a la Miedoteca y aquí vamos a darle vista a todos esos relatos que están pendientes.
Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook y YouTube, Miedoteca, Twitter, @MiedotecaMX, Instagram, Spotify y TikTok, Miedoteca. Y también te invitamos a visitar nuestra página www.miedoteca.mx.
Desde luego que te invitamos a que tú participes con nosotros y hagamos juntos esta emisión. ¿Cómo le vas a hacer? Mándanos un WhatsApp de voz o de texto al 55 2193 5926, 55 2193 5926. Ese es el Miedofón y está disponible para ti.
Claro, Nacho, además estamos con este relato de la Cueva Encantada, que en su haber tiene un gran tesoro, pero el hecho es que si entras ahí, que solamente se abre una vez al año, puedes quedar atrapado por mucho tiempo.
Por siglos.
Tú puedes sentir que pasaron 5 minutos, 1 hora, 2 horas, pero la realidad es que han pasado años y sí, vas a tener un gran tesoro, pero no vas a tener junto a la gente que amas.
A ver, ¿te conviene o no te conviene? Ya tú decides. Y si así lo quieres, te informamos dónde se ubica esta cueva. Ah, ¿verdad? ¿Te gustaría, de verdad?
Bueno, también damos la bienvenida a nuestro Miedo Team. Mapad Gómez, Luz Arellano, Eri Rojas, Sandy Dardagán, Cintia Espinosa, Erika López, Conejita Rose, Marco López, Juan Arcos y Carlos Olvera, que siempre nos están acompañando y algunos de ellos están enfermitos, pero no por eso dejan de aquí estar presentes.
Así
¿eh?
Es.
Y vámonos, Nacho, a relatos y experiencias para empezar esta parte. ¿Qué les parece que nos vamos a Ecatepec, en el Estado de México, donde ya está con nosotros Sebastián? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Y usted?
También.
Sí, sé que tengo varios relatos, pero voy a ser breve.
Ok, a ver, venga.
Yo vivo en Guadalupe Victoria, es un pueblo. Y fue hace varios años. Yo había asistido a una boda con mi familia y pues yo vivo como en una lomita. Sí. Y hay un parque, de hecho ahí en este parque le llaman la cantera, hay unas cuevas. Y pues yo me juntaba con unos amigos por ese parque, más arriba de la veredita, con unos amigos justamente abajo de un pirul. Okay. Bueno, regresando de la fiesta, pues yo quería seguir yéndome a cotorrear con mis amigos, ¿no? Le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Ahorita vengo, voy aquí arribita, no me tardo. En eso, ya voy subiendo la vereda y de lejos se veía que pues, había mucha gente, mis amigos, que es donde siempre se juntaban. Y como fui caminando, se vino como que un aire muy muy fuerte.
¿Sí?
Y en eso pues lo que había visto nada más era como que una ilusión óptica creada por por el pirul, hay un pirul grande ahí.
Okay.
Y pues dije, no, pues a lo mejor en lo que yo subí ellos caminaron. Y lo seguí buscando. Y en eso cuando volteé para atrás, había un caballo negro.
¿Solo?
Estaba como un caballo.
Uh-huh.
Tenía como, no sé, estaba como roñoso. Estaba como que en estado de putrefacción.
Uh-huh.
Y se me hinchinó la piel, ¿no?
Oye, ¿pero caballo, este caballo estaba vivo?
Pues estaba caminando.
Uh-huh.
Y en eso se me acercó, uh-huh, a mí. Y pues como no había casas en ese entonces, no había casas.
Ajá.
Se me acercó y dije, pobrecito caballo, ¿no?
Uh-huh.
Lo trae muy maltratado.
Sí.
Y siguió caminando, pero para mi suerte el caballo venía caminando hacia mí, bueno, tras de mí.
Iba siguiendo.
Como un perro.
Uh-huh.
Y pues luego sentí otra vez el escalofrío y volteé y el caballo se quedaba quieto. Y en eso, pues, me tuve que regresar, pero cuando me regresé, el caballo no quitaba su mirada.
Uh-huh.
Me seguía con su cabeza, ¿no?
Sí, sí.
Y regresando a la casa, le dije a mi mamá, oye, ¿quién tiene caballos acá arriba? Un caballo negro. Me dice, ¿por qué? Le dije, no, es que me encontré uno que estaba muy, muy, en condiciones muy deplorables. Y me dice, ay, ¿pero cómo era? Le digo, sí, era un caballo negro, pero estaba muy, muy ensangrentado.
Uh-huh. Maltratado de su piel.
Una cosa fea. Y en eso mi hermano me dijo que ahí arriba se aparece Nahual.
O sea que esto no era un caballo.
Caballo, era el Nahual.
No, era un Nahual.
¿Por ahí había un brujo?
Pues no soy la única persona que se le aparecen animales de ese tipo. Uh-huh. En esta zona. Igual antes de donde vivo, ahorita son unos jardines de eventos sociales. Hace unos que serán 15 años, eran terrenos baldíos y habían pirules. Estaban muy grandes los pirules. Y pues mi patio daba con la vista de los árboles. Y en eso, pues yo estaba en el patio con mi hermano, sentado platicando. Y en eso mi hermano me dice, mira, ¿qué es eso que sube y baja de la copa del árbol? Le digo, no sé qué es. Y ya puse atención y era como que una bola de luz que se movía de un lugar hacia otro. Y pues yo antes no creía mucho en esas cosas. Y pues lo único que se me vino a la mente fue un globo metálico o una basura metálica que con la lámpara pues reflejaba la luz.
Sí.
Uh-huh.
Y pues como típico chamaco travieso, me fui a asomar a abajo de los árboles y no había nada. Me regresé al patio.
Sí.
Y pues mi mamá y mi tía y todavía estaba mi abuelita. Dice, no, es que eso no es un globo, eso es una bruja. Y le empezamos a decir obscenidades, ¿no? Que dicen que con eso se van.
Uh-huh.
Le empezamos a decir de grosería y se lo juro por Dios que esa cosa que estaba ahí salió volando.
Ok, entonces efectivamente no era un globo, ¿eh?
No, era una bruja, dice mi amigo.
Pues los globos van de forma vertical.
Uh-huh.
Y lo que salió era color piel, así, color crema, así como una persona blanca.
Uh-huh.
Era como de unos 2 metros, alargada, humanoide, y salió volando o en forma horizontal. Y en ese entonces pues, se te hace la piel chinita.
Claro. Porque quién sabe.
Primas estaba esperando un bebé, yo creo que andaban por ahí, ¿no?
Andaban acechando.
Sí.
sobre todo con los bebés recién nacidos, es cuando se han tenido experiencias de las brujas que están merodeando un lugar, una casa, un lugar.
Pues sí, mi prima iba a dar a luz y en eso pues nos dimos cuenta, bueno, mi hermano se dio cuenta en el árbol que había esa cosa.
Vaya, pero al bebito no le pasó nada.
No, la bebé ya, pues ya es una adolescente, ya tiene 15 años.
Ay, qué bueno.
La niña.
Qué bueno que no ocurrió nada. Sin embargo, en la familia, pues, se recuerda este evento.
Sí.
Ok, Emanuel, pues muchas gracias por haberte reportado.
Sebastián.
¿Cómo?
Sebastián.
¿Qué te dije?
Emanuel.
Ay, es que a lo mejor en tu otra vida fuiste Emanuel, pero hoy estás como Sebastián.
Sí, así es.
Saludos, Sebastián.
Saludos y saludos a mi novia que también me escucha.
Ah, no, sí, definitivamente.
¿Cómo se llama?
Que sepa que es Sebastián.
Vale, sí. Gracias, hasta luego, cuídese mucho.
Hasta saludos.
Ya, pues no nos dijo cómo se llama su novia, pero le mandamos saludos a la novia de Sebastián. Oye, déjame saludar a Gigi's, Fly Girl, Ángel Carriteño, Grisel Hidalgo, Carlos Bernal, Lili 4D, Marco Ramos, Fernando Ramírez, Josué Calixto, Guadalupe Muñoz, Efra Go, Ángel E. Lucas, Angélica Espinosa, Narda Cruz, Ramón Zamarrón, Rebeca Sony, hasta Nuevo Laredo. Gina, fíjate nomás.
Cassandra Larcón, Mauricio Domínguez, Arardo Montt, que dice, sigo siendo el rey. También Eber Rosado, Única Rojas, Jorge Bautista, Juan Arcos, Rosy Suárez. ¿Cómo estás, Rosy? Esperamos que sigas muy bien. Osvaldo Reyes, desde Carolina del Norte, aquí presente, como cada noche, y eso te lo agradecemos, porque no importa si, como en este tiempo, él ha estado un poquito cabizbajo por la pérdida de un ser querido, pero claro, dice, yo aquí sigo en la familia peludomaníaca. Jesús Sánchez, que aquí nos está mandando un like, dice, arriba, me gusta, y vámonos. Eso. Por supuesto, con más relatos.
Desde luego, vengan los relatos. Y veo a mi querido y estimado Malo, que está por aquí.
Ah, fíjate, ¿ya te sientes mejor?
Sí, debe estar mejor, mi querido Malo, y cada vez mejor, porque pues está superando este bicho. Gracias, mi querido Malo, por tu esfuerzo. Gracias por acompañarnos un ratito, aunque sea. El chiste es de que no te me agites ni te me esfuerces demasiado. Descansa, es lo que debes hacer, mi querido Malo. Saludamos a Carlos Bernal, a Jade Mariana, también a Anaí Fuentes, Sergio Martínez, hasta Uruguay, uruguayos, a J. Escalante, allá en Florida, y a Juan Chávez, que también está con nosotros, Gina.
Sí, y queremos, también ha hecho estos relatos y experiencias. Espérame, es que aquí estaba.
A ver.
Ricardo García, sí, que él es conductor, y uh-huh, entonces tiene experiencias que hoy dice, hoy tengo tiempo, puedo compartir una. Hola, sí, bien, por supuesto.
Venga.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Ricardo García Miranda.
Ricardo, ¿desde dónde nos escuchas?
Acá en el Estado de México.
Perfecto.
En Tecamac.
Tecamac, ¿tú eres conductor?
Sí, soy conductor de un tráiler.
Ándale. Esto de manejar un tráiler es, bueno, tiene su ciencia.
Sí,
y
claro,
qué bueno que tú también te reportas, porque ustedes como operadores de tráiler tienen muchas experiencias que tienen que ver con lo sobrenatural.
Sí, ¿qué cree? Bueno, la idea, ahora sí que la historia, más que nada el relato, ¿verdad?
Sí.
Es de que cuando yo viajaba allá para Ciudad Linares, que queda a un lado de Monterrey.
Sí.
Le comentaba yo a mi esposa de que yo tenía que atravesar un tramo muy árido. Entonces, para esto resulta que pues ya viajando todo eso, resulta que ya me paré un día, me vas bien en esa ocasión. Estoy con mi familia, perdón.
Sí, no te preocupes.
Bueno, le cuento.
Sí.
Esa ocasión iba yo viajando y de repente me gana del baño, o sea, me andaba del baño. Ya me orillo y agarró de que cuando voy ya terminé de hacer el baño, me pongo a caminar. llegar a darle la vuelta al carro para checarle las llantas, ahora sí que al tráiler. De repente me encuentro a un muchachillo entre unos 12, 13 años.
Sí.
Y agarro y digo, ah, caray, ¿tú qué haces aquí? Y me dice, no, le checo las llantas, porque de hecho hay niños que se dedican a checar llantas y todo eso por unos centavitos.
Sí.
Y ya de repente me empieza a decir el muchacho, me dice, oiga, usted está amarrado. Le digo, ¿cómo amarrado? Bueno, ya me empezó a contar así un poco de mi historia, ¿no? Y le digo, ¿cómo es que sabes tú cosas de mí? Y me dice, venga, le voy a enseñar algo. Resulta que ahí había una capilla. Uh-huh. Una capilla ya vieja, o sea, ya de hecho ya estaban, ya ves, ¿cómo es ese? Deteriorada, ya maltratada, ¿no?
Sí.
Y resulta que cuando ya lo sigo al muchachito, haga de cuenta, había una copa con agua. Cuando mete la mano dentro de la copa, se podía decir, abajo así.
Sí.
La copa hervía. Le decía.
Ah, caray.
Y yo me puse así medio. Dije, caray, pues. ¿Qué se bebe esto, no?
Claro.
Bueno, y ya después pone la mano arriba de la copa y empieza la copa a chiflar. No sé yo. Y ya resulta que ya me jalo de ahí. Pues ya me fui, yo, bueno, ¿cuánto te debo? Pero en realidad no tengo dinero. Y me dice el muchachito, dice, no, si no me debe nada, señor. Dice, nada más le voy a pedir un favor. Lo que necesito es de que usted compre una veladora y pase usted a donde quiera usted pasar, a donde se encuentre una capilla de la Santa Muerte.
Órale.
Va y se la lleva.
Sí.
Ajá. Entonces, pues ya me quedé con la idea, será cierto. Entonces me quedé así pensando, ¿qué pasará? ¿Qué será? Dijeran por ahí alucinando, ¿no?
Sí.
Y ya cuando volví a pasar, resulta que en el kilómetro que yo me paré, no había ni capilla, no había ni dónde orillarse, no había nada por la carretera.
Ajá.
Entonces, después de todo esto, ya me puse a pensar, y ya que no, platicando con los amigos, compañeros, me dicen que con la persona que habló conmigo, que él era exactamente la Santa Muerte, quien me ayudó a dejarlo, porque en sí mi vida había sido como que medio locochona. Cuando andaba, era yo joven, era bien destrampado. Okay. Y pues ya sabrá, mujeriego como todos, ¿no?
Okay.
Y resulta que hubo una persona quien me mandó a hacer un trabajo para que yo me quedara con ella toda la vida.
Sí, sí.
Y ya resulta que este niño me ayudó a desamarrarme de esa, ¿cómo se le podría llamar? Sí, como ese trabajo,
sí,
¿no?
A quitarte ese amarre, literal.
Ah, exactamente. Bueno,
oye, pero tú sí sentías que había algo que te estaba atorando, te sentías vigilado, sentías alguna opresión, o solamente fue a raíz de que te lo dijo que empezaste a hacer memoria.
No, de hecho ya me sentí yo mal, incluso me sentí yo mal. Uh-huh. Porque había días en que mi físico se empezó así como que a deteriorar, como que me cansado.
Sí.
Me sentí yo aquí como que si dijera por allá sin ganas de echarle muchas ganas a la vida, ¿no?
Sí.
Así era como me sentía. ¿Cómo ven?
Fíjate, entonces esto te llevó también a modificar tu estilo de vida, ¿no? Y si no, ¿sabes qué? Claro. Ya le voy a parar tantito, mejor me voy por el otro rumbo.
De hecho, así fue. Después de todo eso ya fue cambiando mi vida totalmente, porque sí, pues muchos compañeros míos me decían, no, pues es que es la Santa Muerte. Le digo, pero ¿cómo? ¿Por qué? Si yo no soy creyente, yo no creo en la Santa Muerte totalmente. O sea, respeto.
Sí.
Respeto las creencias de muchas personas, sea lo que es, pero nunca he creído, así a ciencia cierta. Uh-huh. Pero sí me quedé así pensando, pero ¿cómo fue de que se me manifestó, se puede decir, en un niño? y en la copa y todo eso, y le digo, y en el kilómetro que yo me orillé en esa ocasión, porque de hecho ya iba yo con ganas de ir a hacer pipí, ¿no? Y ya me anda del baño, ya me anda del baño. Y de repente encuentro, según yo, encuentro un lugar donde orillarme, y me orillé e hice lo que tenía que hacer. ¿Sí? Me encuentro a este niño y ya me empieza a decir todo parte de mi vida. Y ya cuando digo, ya cuando me contó todo eso, ya me dijo, no, pues lleva las veladoras a una capilla, a cualquiera. Y ya, me jalé, pero sí me fui consternado, me fui pensando, ¿qué habrá sido? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién le contó mi vida a ese niño, no? Uh-huh. Y ya, de repente, pues ya fui, dejé el viaje. Sí. Cuando menos regresé, pues me volví a regresar por el mismo camino. Y en el kilómetro que les digo que yo me paré, ni capilla, ni ni dónde orillarme, ni nada, porque era una carretera recta.
Ajá.
Entonces, pues ya obviamente, pues ya me consterné más, me quedé, caray, pues ¿qué pasó, no?
Ajá.
Pues ya fue como yo, y ahí como que no queriendo platicando con mis compañeros, me dice, no, chavo, es la Santa Muerte la que te vino a ayudar en ese momento. Y así fue como... ¿Cómo me pasó eso? ¿Cómo ven?
Ok, Ricardo, algo extraño que no entendiste en ese momento, pero mira, bueno, hoy nos sirvió para que aquí todo el mundo lo compartiera y además que se identifique contigo alguien más, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Sí, claro. Exactamente.
Ricardo.
Sí, pero ese es mi relato nada más, ¿eh? Así que les quería compartir este momento, caso más bien.
Pues muchas gracias y saludos a tu familia que también anda ahí contigo.
Sí, les agradezco mucho, cuídense mucho.
Igualmente, amigo.
Buenas noches.
Hasta luego. Dice Neri Yete o YT, ¿me pueden decir cómo hacerle para contar un relato? Si les tengo que marcar yo o ellos te marcan. Dice mi amigo, es muy sencillo, mándanos un WhatsApp al Miedofón. Ya lo hemos dicho y ahí está en sus pantallas, 55 21 93 59 26. Ahí nos pones, quiero contar un relato, y con mucho gusto, o de plano nos mandas un mensaje de voz, también se vale, ¿no? Y,
sí.
Y así nos lo cuentas también.
Claro, y también tener paciencia, Nacho, porque de repente pues tenemos aquí una lista grande, pero poco a poco les vamos a ir marcando, entonces ustedes no se preocupen.
No se me agüiten. Si no les marcamos rápido, acuérdense que hay que pues ir en orden, ¿no? Conforme van llegando y luego de repente se juntan un buen y se hace una misión casi imposible. Javier Arnulfo dice, saluditos, aquí escuchando en Puebla, bonita noche, Nacho y Gina, bonita noche, dice mi amigo. Claro que sí, amigo, muchísimas gracias. Ahora de Puebla también se han manifestado un buen, mis amigos, ¿eh? Un buen de Puebla. Los dos primeros relatos fueron de Puebla. No es cierto, el primero y el tercero fueron de Puebla y estuvieron bastante interesantes, de unas casas ahí embrujadas. A ver.
Hablando de tesoros.
Hola, muy buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Aquí Ale de La Paz, Baja California Sur, reportándome de nuevo.
Eso.
Fíjense que estaba viendo que el día de hoy están hablando acerca de los grandes tesoros. Bueno, uh-huh. Están hablando sobre tesoros.
Sí, claro.
Y me acordé porque, bueno, tengo varias historias de tesoros, ¿no? Uh-huh. Pero voy a contarles una muy significativa que inclusive la hice cuento.
Ah, ok.
Esta historia, porque luego hago mucho preámbulo, ¿no? Esta historia me la contaba mi abuelito cuando yo era pequeña. Yo les comentaba que mi abuelito me contó muchas, muchísimas historias. Sobre todo de cuando él era taxista, pero esta historia es de cuando él era pequeño, de cuando él era un niño de aproximadamente unos 5 años, ¿no?
Okay.
Él me cuenta, bueno, para entrar un poquito en contexto, mi abuelo es el más chiquito de aproximadamente como 9 hermanos.
Uh-huh.
Él era el más pequeño.
Sí.
Entonces él me cuenta que él tenía una hermana, cuando él tenía 5 años, él tenía una hermana que ya tenía En ese entonces, cuando él se acuerda, que tenía unos 16 años. Era la mayor, su hermana Ángela. Entonces él me comenta que cuando él era pequeño le llamaba mucho la atención que su hermana Ángela duraba mucho tiempo como dormida, mucho tiempo acostada, mucho tiempo dormida. Y de vez en cuando, pasaban una o dos semanas, esta chica Ángela se despertaba y pedía de comer. Y platicaba con su mamá y conversaba y le comentaba pues que ella realmente, en ese periodo que ella parecía que estaba dormida, ella le decía, bueno, que realmente no se encontraba dormida, sino que se encontraba como una especie como de... ahora entiendo yo que como que se desdoblaba su cuerpo, ¿no? Porque comenta que ella, aunque estaba dormida, estaba como flotando en el aire, y ella podía ver todo lo que hacía su familia en el día a día. Pero que ella, en ese momento en que estaba como... que ellos pensaban que estaba dormida, ella veía todo lo que ellos hacían, inclusive platicaba con ellos y les comentaba, sí, mamá, pues tú hablaste con mi hermano de esta situación, tú vino a visitarlos fulana de tal, y yo te vi que estabas afuera lavando ropa, que saliste y discutiste con mi hermano, etcétera, etcétera, ¿no?
Oye, Ale, era como un desprendimiento astral. Parecía
que estaba dormida, él los veía todo lo que ellos hacían y cómo convivía, ¿no? Con sus familiares. Para esto, la parte más interesante, aparte de esta que me comenta mi abuelo, es que ella les comentó que la razón por la que ella duraba mucho tiempo como dormida era porque venía un hombre a la que ella le apodó el general. Porque decía que era un hombre que estaba vestido como los generales de la época de la revolución, traía su uniforme y todo. Y este hombre era el que se la llevaba cuando ella estaba como en ese periodo como de que se desdoblaba de su cuerpo.
Sí.
Y se la llevaba hacia un... Dice que se la llevaba como flotando, que de hecho ella inclusive sabía la ubicación donde había un tesoro. Dice que este hombre se la llevaba hacia una cueva donde había un tesoro.
Ajá.
Y que de tantas veces que este hombre se la había llevado, ella ya conocía la ubicación. Hasta inclusive sus hermanos y sus padres le decían, pues que dijera dónde, que dónde estaba el tesoro.
Claro.
Pero ella nunca les quiso decir, porque ella comentaba que ese tesoro tenía una condición. La condición para que ellos pudieran acceder a ese tesoro no solamente era ir hacia el lugar, sino que ella tenía que cumplir con una condición para que ellos pudieran acceder a ese tesoro. Y esa condición era que ella tenía que permitirle al general habitar su cuerpo, ¿no? Que tenía que darle permiso de habitar su cuerpo. Y esta condición era algo que le daba mucho miedo a la hermana de mi abuelito, porque ella entendía que si de por sí este hombre, al parecer, era el que la tenía, era el que la hacía dormir y el que la sacaba de su cuerpo, pues ella le daba mucho miedo que ahora que ella le diera permiso, pues ya no iba a poder regresar, ¿no? Ella sentía que si le da permiso ya no iba a poder regresar a su cuerpo. Entonces, por eso es que ella no quería, ¿no? Inclusive dice mi abuelito que la familia le insistía, dile que sí le das permiso. Y ella decía, no, pues ¿cómo le voy a dar permiso? Yo cómo sé cómo voy a regresar. Y el caso es de que pues dice que su hermana, pues no, que sí duró pues algunos años, hasta que al final creo que esta chica se salvó y creo que hasta se casó. Y mi abuelito le perdió la pista a sus hermanos mayores. Ya no supimos bien de ella si accedió al tesoro o no, porque en ese tiempo, les comento, mi hermano era el más pequeño, pero ya ven que antes eran otros tiempos. Bueno, mi abuela siempre suele contármelo así. Y cuando él tenía como unos, no sé cómo decirles, como unos 6 años, así de pequeño, uno de sus hermanos grandes se lo llevó a trabajar a una región agavera, donde, pues, de hecho, mi abuelita, ahora que mi abuelo falleció, me contaba que mi abuelo era como él era muy niño, no lo dejaban trabajar directamente con los agaves, pero lo que sí hacía es que él iba y traía el agua o llevaba los agaves a los hornos.
Sí.
Entonces, ya dice mi abuelo que realmente desde ese momento perdió contacto con su familia. Incluso el hermano que se le llevó a trabajar, como que le dijo, después vuelvo por ti, y lo dejó ahí con los agaveros.
Sí.
Creo que pasaron como 5 años cuando él ya finalmente pues pudo regresar por su cuenta hasta lo que era su casa. Y mi abuelito me comenta que cuando él regresó a su casa, pues ya no encontró a nadie de su familia, ya no estaba ni su mamá, ni sus hermanos, nadie. El papá creo que había muerto, porque el señor, cuando se casó con la mamá de mi abuelito, pues era un señor grande, inclusive sospechan que ya era como su segunda familia, ¿no? Entonces, pues le perdió la pista. Pero esa historia siempre, desde que me la contó, a mí me ha llamado mucho la atención por... Es una historia corta, pero por todo lo que engloba, ¿no? Todo lo que conlleva.
Sí.
Y sobre todo lo que es la ciudad, bueno, la ciudad de Chihuahua, es una ciudad donde siempre se ha hablado mucho sobre tesoros enterrados. Inclusive, hace unos años, creo que hace como unos... bueno, yo aquí en La Paz tengo viviendo aproximadamente como unos 14 años, pero de unos 20 años, hace unos 20 años, el gobierno del estado estuvo derrumbando algunas casas de la zona centro, porque ya eran casas muy antiguas que peligraban. Entonces era más, pues que esas casas ya era necesario derrumbarlas, ¿no? Entonces cuentan las malas lenguas que cuando se empezaron a derrumbar muchas de las casas, pues muchos de los trabajadores y de los albañiles encontraron pues tesoros, ¿no? En algunos de esos lugares. Y tengo muchísimas más historias de tesoros, pero esas serán para otro día. Me dio mucho gusto saludarlos nuevamente y les deseo muy buenas noches a todos los peludomaníacos.
Gracias.
Que se la pasen muy bien. Bye.
Nos encantaría que en otra ocasión sea por llamada, ¿no?
Sí, para
poder interactuar
y cosas, sí.
Ya aquí surgen algunas preguntas, sí, sí, Nacho, sí. Pero pues lamentablemente era audio, que nuestra amiga nos esté escuchando, y entonces nos encantaría que la próxima vez sea a través de llamada telefónica.
Claro que sí, por supuesto, hubiera estado muy bien. Bueno, no importa, también estuvo muy bueno el relato, bien contado, bien narrado.
Sí, claro.
Así que, pues amiga, te agradecemos. Saludo a Mateo Pérez, a Carlos Bernal y también a Jesús Cadena. Y les pregunto, ¿no les hará daño escuchar el programa así?
¿Así cómo?
Así. Sin dejarnos su terrible y espantoso like, ¿no les hará daño? Eso es lo que el Changi justamente les dice a todos ustedes.
Mira, Mónica Segura García nos dice, mis plegarias para todos los peludomaníacos. A mí me dio COVID y la pasé muy mal. Gracias a Dios todo pasó, pero fueron 3 semanas fatales. Y ahora solo hago oraciones para los enfermos. Aquí que, además de escuchar los relatos, nos estamos apoyando espiritualmente. Resulta que Mónica dice, yo ya lo viví y fue terrible, y entonces ahora también hago oraciones por todos los amigos que están pidiendo para salir adelante de este bicho.
Claro que sí, es bueno, algo que todos tenemos que hacer, ¿no? Una oración para erradicar este bicho y para que todos las personas que la están pasando mal en este momento salgan adelante. Disculpen ustedes que seamos tan reiterativos, pero la cosa no está para menos, la verdad es de que así es. Luis Medina, saludos desde Aurora, Illinois, y es originario de Durango, mi amigo, vientos, bienvenido, y por supuesto que aquí eres muy, muy bienvenido, y además saludado, porque nosotros a todos los amigos que están en la Unión Americana les mandamos un fuerte abrazo, los que están en México también.
Oye, y estamos anotando los números que ustedes nos mandan, que quieren contar relato. A veces se desesperan, así como Gigi dice, ¿qué pasó? No, que me iban a hablar, esperen la mañana, en la noche, y nomás no me hablan.
Gigi,
tú eres la siguiente de
a
la
ver,
lista.
Sí es cierto.
¿Cómo estás?
Hola, hola, ¿quién es Nacho?
Mira.
Nerviosa.
Mira, mi Gigi.
Gigi ya decía, no me van a hablar. Ajá. Nada más me están cuenteando. Pues, ¿qué te crees? Que ya te hablamos.
Sí, ya miré eso que ya me llamaron. Este,
Gigi, bueno, ¿dónde te encuentras?
Yo aquí en el estado de California.
Ah, muy bien. ¿Y quieres contarnos un relato? ¿De qué se trata?
Sí, mira, como en la mañana, creo que sí fue hoy en la mañana, ¿verdad? Que estaban hablando de los búhos.
Sí.
Y yo me acordé de uno cuando yo tenía, aproximadamente unos 10, 11 añitos.
Sí.
Ay, estoy nerviosa, no me...
No, estamos entre amigos. Gigi,
ya ves, ya ves. Ya ves,
sí, quién sí, te estoy muy nerviosa. Ahí voy.
Tú tranquila, es una plática entre amigos.
Ok. Eran aproximadamente como las... ¿Qué serían? Como las 9, 8, 9 de la noche. Y ya era hora de dormir. Y mi mamá nos dijo... alístense porque ya los vamos a dormir, ya cenaron, y métanse a la cama. Bueno, pues mis hermanos estaban más chiquitos, creo, se metieron a dormir y yo me quedé esperando a mi mamá a que se metiera. Como la cocina estaba separada del cuarto, pues yo me quedé ahí a mitad de pasillo, ¿verdad?
Sí.
En eso ya nos habíamos metido cuando de repente por lado de la ventana yo escuché a dos búhos peleándose, pero así fuerte, y se oían como unos gruñidos horribles, como no se imaginan. Y yo, pues chica, en ese entonces agarré y le dije a mi mamá, mamá, le digo, mira que se están peleando dos búhos. O sea, pero para mí era una sensación estarlos mirando peleándose.
Sí.
Oh, sí. Yo vi que yo vi que mi mamá agarró y me metió corriendo al cuarto donde estaban mis hermanos y se persinó. So, yo me quedé, ¿por qué hace eso? No entendía yo mucho de qué significaba o qué pasaba. Pero a la semana de ese suceso, de que vimos a los dos, pues yo no, como no platicaba con nadie, o sea, y mi mamá también me dijo, no te espantes, no pasa nada, pero sí me quedé con esa intriga porque ella se persinó al mirarlos y me metió corriendo. Ella se salió, no, pues los corrió, no sé qué pasó, la verdad, ni cuenta me di qué pasó después.
Ajá.
Sino que a la semana se murió un muchacho, yo le decía muchacho porque ya tenía llevo para 15 años el muchachito.
Ajá.
Entonces mi mamá me dijo, fue por los búhos, esos traen mala suerte, me dijo a mí. Pero todo eso se me hizo muy raro, que él hubiera muerto, ya que sus papás de ese muchacho que murió esa vez, se habían peleado con una vecina que vivía cerca de nosotros. Entonces mi mamá ahí contaba con los vecinos, ¿verdad? Todo eso, se juntaban ahí para platicar sus chismes y decían que eso había sido, que a ellos habían hecho algo para que un familiar de esas personas pues se muriera y le tocó al niño.
Y es que fíjate, okay, que
y lo relacionan con el búho, con los búhos.
Sí, mi mamá lo relacionó con los búhos y los demás vecinos también lo relacionaron con los búhos. Y pues desde ahí yo recuerdo que siempre le tuve mala fe a los búhos.
Hay muchos mitos,
ese tiempo. Sí.
Hay muchos mitos, pero fíjate que yo los veo tan apacibles que se me hace difícil, ni siquiera me los puedo imaginar peleándose, amiga.
Pero sí son aves de rapiña.
Sí, debieron haber sido impresionantes.
Sí, los búhos.
Sí, además, sí, yo lo miré.
La apariencia y el hecho de que puedan girar su cabeza 270 grados, 300 grados, Nacho, eso es algo que visualmente te impresiona. Pero también hay muchos mitos que se les han achacado a cuestión de los búhos, sobre todo porque como son criaturas nocturnas, se les ha asociado con la capacidad psíquica, con la intuición, incluso en algunas culturas se les consideraban como mensajeros entre las criaturas terrenales y espirituales, ¿no? Entonces, tiene mucho que contarse, pero tú que viste a estos búhos peleando, sí es una impresión, y luego lo que te dijeron, pues también.
No, y ya después, pues ahora me vengo enterando que también se lo achacan a las estas brujas, ¿no? Uh-huh. Pues tantito peor, les tengo más miedo.
Sí.
Mucho más miedo.
Claro.
Y Gina y Nachito, tengo muchísimos más relatos, pero pues ese es uno de mis relatos que cuando yo estaba
pequeña, sí.
Ah, bueno, entonces, ¿qué te parece que poco a poco te vamos a ir hablando para que nos vayas contando todas tus experiencias?
Sí, tengo otra también de cuando vi al Nahual, cuando vi a mis abuelitos, a los dos antes de fallecer, yo los miré, ¿cómo se puede decir? Ya estaban postrados en la cama o estaban enfermos, pero yo los veía sentados afuera en su silla.
¿Cómo que se despidieron de ti?
No sabría decirles si sí o no, pero es muy raro todo lo que yo he vivido en ese aspecto.
Okay, pues Gigis, entonces el compromiso está en comunicarnos frecuentemente.
Sí, y puedo mandar un saludo a Luz Arellano, a Malo y a todos los peludomaníacos, y en especial a ustedes, porque siempre los oigo.
Gracias, ay, amiga, qué bien, sé, Gigis. Lo sé.
Pues aquí nosotros te teníamos en la vista y hoy ya llegó tu número aquí, y entonces ya también le puse palomita para marcarte después.
Sí, márquenme después.
Órale.
Que tengas excelente
muchísimas
noche.
Muchísimas gracias. Igualmente.
Hasta luego, Gigis, peludomaníaca, mi amiga. Así se hace llamar en el chat. Y le agradecemos mucho que haya participado. Mira, el primero empezó muy ranchera. Ay, no, que tú, que yo. Y bien que se soltó mi Gigis. Muchísimas gracias, amiga. Aida Argueta dice, hola, buenas noches. ¿Podrían mandar un saludo a mi hija, a Isli, y a mi chaparro, Edgar? Porfa, claro que sí, nos están escuchando juntos, les mandamos un fuerte abrazo, un saludo, y qué bueno que son peludomaníacos de hueso colorado.
Sí, y nos encanta que ay, aquí le puse Claudio, pero es claro, familias se estén uniendo, no importa la distancia, Nacho, así como la familia Carmona, que ya sabemos que Lupita Carmona está en Orange, y su familia en Veracruz. Y entonces sienten que están así en la sala.
Acortamos
juntas.
Distancias, Gina.
Exactamente.
Órale, qué bien, suena bien, ¿no? Muy bien. Mayra Escamilla, saludos también a Rosario Castañeda, que está por aquí, al Falcón Ferrari, que ayer nos regaló una historia interesantísima. También saludamos a Javier Arnulfo, a Marco Antonio Moreno, que nos quiere contar un relato. Marco, ya nos mandaste tu terminación, tu número celular. Y saludamos, por supuesto, a Carlos Bernal, que está por acá. Amigos, gracias por seguirse comunicando, por seguirse conectando aquí con nosotros. Y no te olvides, si se puede, digo, si no te cuesta mucho trabajo, si así no es tan complicado para ti, regálanos tu terrible y espantoso like. Eso nos sube mucho el ánimo y nos dan ganas de continuar con esta emisión cada noche. Y mira que hemos ido, pues, teniendo algunos logros, ¿no? O sea, ya vamos a hacer casi 3 horas y media, casi 4 horas, el fantasma errante, ¿qué onda? O sea, si nos echamos un buen rato,
Sí, Nacho, habrá muchos canales, pero ¿tanto tiempo?
Hijo, no, y además,
y tantos relatos.
La calidad de las historias que aquí nos narran nuestros amigos es impresionante.
Y la calidad de personas que nos reunimos, esa ni se diga,
Sí, sí, claro que sí. Aquí tengo al revólver cargado y también por ahí anda el chivo, el único chivo que cuidaba un camello hasta que lo vendió. Ahora ya es un chivo normal, ya no cuida camellos. Bueno, ni hablar, mi estimado chivo, está bien, ya lo vendiste. Yo soñaba con tomarme una foto ahí con la camelia y la vendiste, mi amigo, ni hablar. Lucy García también está saludando por acá y qué bueno que nos están acompañando, mis amigos.
Sí, y también aquí nos están comentando Fernando Ríos, saludos cordiales para Tonalá y sus tonaltecas, al famoso Cerro de la Reina. Y si hablando de cerros, de las cuevas, pues también yo les mando un saludo allá a todos los amigos que viven cerca del Cerro de la Reina. Creaciones Estelas dice, saludos afectuosos, tengan una bonita noche. Tú también, Estela. Juan Escoto, el changui se apareció. ¿No les hará daño escuchar la mano peluda así?
¿Así? ¿Así cómo?
¿Con las luces prendidas? ¡Uy! Apagar las luces, eso se requiere, ¿eh? Así es. Para escuchar los relatos.
Ya lo dijo el changui. Y lo dicen dos, tres más.
Y lo dijo voz en pecho.
Y lo dijo voz en cuello.
¡Ah!
Órale, con ese changui. Está curioso, ¿no? Bien, entonces, porque se aparece de repente el changui.
Hablando de esta cueva, Nacho, que hay tesoros. Algunos de ellos son tesoros malditos. Bueno, pues vamos a escuchar también relatos respecto a este tema.
Ok, escuchemos. ¿Y sabes por qué son malditos? Porque fíjate que cuando ese tesoro fue escondido, fue sepultado, fue oculto. Me escucho como doble, pero creo que se oye bien, ¿verdad? Yo me escucho doble, ¿tú no?
No.
Ok.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Edwin, mucho gusto.
Edwin, ¿desde Monterrey?
Sí, desde acá, Nuevo León. Perfecto. En su casa, mucho gusto.
Oye, ¿y nos quieres contar de un tesoro maldito?
Sí, esto me pasó en mi familia, en la casa donde llegamos a vivir. Le cuento que nos cambiamos. Esto fue hace 15 años lo que nos pasó. Había eventos paranormales, nos asustaban, nos tiraban nuestras cosas. Prácticamente nos querían correr de esa casa. Nosotros no entendíamos el por qué pasaban estas cosas hasta que un día, entre mi hermana y yo, nos dio curiosidad escarbar el patio, había tierra. Te cuento que escarbamos mucho, no una gran cantidad de tierra, logramos escarbar y encontramos una caja de manera muy antigua, entre podrida y vieja. Mi hermana y yo la abrimos, tenía un candado muy pequeño, pero decidimos abrirla, ¿no? La rompimos. Cuando rompimos esto, nos encontramos con algo muy perturbador. Le hablo que fotos de personas que tal vez eran los dueños de ahí, pero muy antiguas, fotos en blanco y negro. Y al parecer fueron 5 monedas de oro las que nos encontramos, mi hermana y yo. Al ser unos niños, pues sinceramente le dimos aviso a nuestros padres. Mis padres fueron a cambiar este dinero. En su tiempo fueron casi 50,000 pesos por estas monedas. Cuando mi mamá, recuerdo que esta caja nunca la tiró y las fotos las dejó ahí, las guardó en este cofre, es cuando empezaron a suceder estos eventos muy muy trágicos en nuestra familia. Le cuento que esto empezó a raíz de que a veces estábamos viendo la tele o estábamos comiendo y a plena hora del día en el baño se escuchaban gritos desgarradores de una mujer. El primer grito que escuchamos nos dio mucho miedo. Me acuerdo que yo me agarré llorando con mi hermana y mi mamá. No, ya llegó mi papá a trabajar y mi mamá se asustó mucho y nos salimos a la calle. Uh-huh. En la madrugada de ese mismo día, yo dormía, pues sí, en el cuarto con mi hermana y me agarraron mis pies. Sentí como unas manos, pero muy... Unas manos, ¿cómo le puedo decir? Con uñas muy largas, unas manos muy... muy ásperas, me asusté mucho. Recuerdo que no pude gritar, no podía decirle nada a mi hermana, es como si no pudiera moverme. Al día siguiente le conté esto a mi mamá, no me creyó, y mi papá menos. Y a raíz de eso, le cuento que las fotos que estaban guardadas en el cofre que mi mamá jamás tiró, empezaron a desaparecer. Había 7 fotos y mi mamá un día fue a limpiar ahí entre el cuarto donde teníamos los tiliches, y mi mamá limpió y ya no vio las fotos, se le hizo muy raro. Le cuento que estas fotos había un hombre y una mujer sentados muy elegantes en la foto, y en otra foto había como un hombre remontado en un caballo, pero le hablo fotos que son como del año 1800, para decirle.
Oye, Isaí,
sí.
¿Esas fotos son de las que son como color sepia?
Pues, ¿cómo le podría decir? Un negro muy... como entre rojizo, negro, no sé cómo explicarle el color.
Uh-huh. Ok. Muy bien, ¿y luego qué pasó, amigo? ¿Qué había en esas fotos?
Sí, le cuento, desaparecieron las fotos. Mi mamá abrió el cofre y ya no estaban las fotos. Mi mamá tiró este cofre, pero no nos dejaron de molestar. La gente a veces nos decían cuando nosotros estábamos, nos íbamos a misa o nos íbamos al tianguis, y nos decía la gente, oye, una vecina nos dijo, vi tu televisión prendida, porque se veía todo. Mi mamá no le gustaba poner cortinas. O decía, oye, acabo de ver una señora ahí en el cuarto, ¿es tu mamá o algo? Y pues mi mamá no sabía qué decir. Un día estábamos todos cenando en familia, mi papá había llegado. De repente, no le miento, entre la comida, la jarra de agua era de vidrio totalmente y se tronó. Nos asustamos mucho, mi papá nos sacó de la casa. Sí. Y no supimos qué hacer hasta que mi papá decía que esto ya no estaba bien. Uh-huh. Una persona que hacía limpias de la colonia fue a bendecir supuestamente nuestra casa, pero la señora se asustó mucho porque dijo, aquí no los quieren, esta entidad es muy negativa, y prácticamente esta entidad no tiene buenas intenciones, inclusive para que les tiren las cosas o truenen ya un vidrio, es que esta energía es muy mala, pues, de que es muy poderosa. Mi papá no se quiso ir de la casa, mi mamá insistía a mi padre de irnos, pero mi papá no quería, hasta que un día mi papá, él dice que él se estaba bañando y sintió que una mano, igual como yo había sentido, le tocó el hombro, pero lo rasguñó. Es ahí cuando mi papá salió corriendo en plena ducha, y es ahí cuando decidimos irnos con mi abuela.
Uh-huh. Ok. ¿Qué más, amigo?
Bueno,
¿sí nos escuchas? No me oye.
Muy poquito, disculpa. Ya me escucha.
A ver, yo te escucho bien, amigo, pero no sé si tú me escuchas a mí.
Permítame.
A ver, es que...
listo, ya.
¿Ya?
Es que creo que tenía... sí, ya.
Ok.
Le cuento, nos dimos cuenta que fue a raíz de que nosotros, mi hermana y yo, escarbamos y encontramos eso porque era del dueño.
Se está bajando el
aire. Ese cofre antiguo era de esa casa. Sí. La casa era muy vieja. Una persona que digo que hace limpias nos dijo que nosotros, a raíz de que mis padres vendieron esas monedas, esta entidad se enojó bastante. Uh-huh. Porque eran de su propiedad y prácticamente nos quería echar de la casa. A raíz de que mi papá le tocó la mano a esta entidad, mi papá decidió irse con nuestra abuela, pero aún así, aunque nos cambiamos de esa casa varios años, molestaron a mis padres, sobre todo. Uh-huh. A mi mamá, estando embarazada de mi tercer hermano, uh-huh, estuvo a punto de abortar mi madre, y decía que sentía una negatividad, pues, o a veces veía una mujer que la veía ahí en la puerta de su cuarto o en el baño a todas horas. Es como si esta entidad no le bastara con haber dejado su casa, pues lo siguió a otro lugar.
Sí. Ok, amigo. Oye, pues muy interesante, muchísimas gracias. ¿Cómo sabes tantas historias, amigo? ¿Es ahí?
Ahí. Cuenta muy buenos relatos,
Sí, Nacho. Cuenta buenas historias, no me cabe la menor duda. Cuenta buenas historias, mi querido Edwin Isaid.
Mario,
que nos platique. Y están buenas las historias, ¿por qué me colgaste, amigo? La verdad es de que son buenas. Y aquí lo que nos saca de onda es que tengas tantos nombres. Pero bueno, está bien, hermano, tú puedes participar las veces que gustes. Y aquí mis amigos peludomaníacos ya también están diciendo, sí, que platique, ya ves. Oye, por otra parte, Gina, están diciendo que, ¿por qué no hacemos oración el sábado por las personas que están enfermas? Y no me parece mala idea, no sé, no me parece mala idea. Pues vamos a ver qué hacemos de aquí al viernes y nos ponemos.
Fíjate,
de
aquí el récord. Ayer estaba en 33,000 contagiados. Hoy, 44,000.
¿44,000? Oh my God.
En México estoy hablando.
Sí, claro, ¿no? Y en Estados Unidos también está dura la cosa, ¿eh? No creas.
Dice, saludos, amigos. Les estoy hablando desde Chile.
Órale.
Ok, saludos. Quería contar una historia de mi papá. Era santero, así que hay muchísimas historias de él. Vivía en el campo con mi mamá y una vez cuando llegaban muy a oscuras a la casa, se bajaron de la camioneta. Vieron una luz a una orilla del camino que flotaba a poca distancia de la tierra. Era así como un tubo fluorescente pequeño y me cuentan que lo ignoraron. Al otro día mi papá le dijo a mi mamá que eso era un entierro y siempre se veía una mujer que pasaba muy cerca de ellos en el campo. De la nada salía y pasaba de largo caminando y decía a mi papá que esa alma le querían dar el entierro a él, pero nunca fue a ver, le dio mucho miedo. Saludos desde Chile. También allá tenemos peludomaníacos, claro que sí.
Ok, sí, hasta Chile. Buenas amigos, muchísimas historias nos han platicado. Ya no se ha reportado con nosotros nuestro amigo de allá de Chile, ¿verdad? El que vive en Cusco. Ah, Ken, no, ese es Perú.
Perú, Ken desde Perú, saludos también.
De Chile, el que vive en Cusco.
No, de Chile, Clau, ay, la Clau.
Oye, de veras, ¿qué pasó con mi Clau?
Mira, Lupita Gutiérrez dice, ay, a mi hermano le dio ese maldito bicho, el COVID. Bueno, ahorita las precauciones para tu hermanito, Lupita, que tenga ese aislamiento y esperamos que estos síntomas no pasen a mayores.
Sí, yo creo que ya no debemos salir a la calle. Ojalá que...
Porque ahorita no, está muy, muy fuerte,
sí,
¿eh?
Sí, no creo que el gobierno recule, ¿verdad? El gobierno va a decir, no, cerramos otra vez.
Porque... No, dicen que eso ya no es posible económicamente. Sí. Sin embargo... Bueno, si tenemos que salir a trabajar, obviamente es ir del trabajo a la casa y viceversa. Lo que se está sugiriendo a toda la población es que, pues, si tú quieres salir al pasear, al cine, a cuestiones que las puedes evitar en este momento, yo creo, Nacho, que todos podemos poner nuestra parte y, bueno, esperarnos un poquito más, no salir si no es necesario, para que, pues, ya demos por terminado esto de la pandemia.
Así es. Saludamos a Lucy y también a nuestros amigos, a Gabriel Espinosa, a Mateo Pérez, que está por acá. Dice, qué lento va el programa. ¿Por qué lento o qué? No entiendo.
Marcelita, ¿sí? Santiago, saludos.
Ok, Cristina Novoa. Hola, saludos desde Oklahoma. Aquí también está muy feo. Sí,
y hablando de Oklahoma, ¿qué te parece que nos vamos con Grillo, que quiere contar relato? Dice, mi área de teléfono es de Oklahoma, pero yo vivo en El Paso, Texas. Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, estoy bien.
Te oyes muy bajito.
Oh,
oye,
estoy en el...
¿Estás dónde?
En el WhatsApp, en el teléfono, en WhatsApp.
Ok, oye, Grillo, ¿y cuál es tu nombre?
Grayson Gael Gutiérrez.
Ay, otra vez, amigo.
Oye, si te marcamos mejor por otra línea. A ver, cuelga y te vamos a marcar por otra línea. Porque sí, aquí
muy,
por teléfono convencional
bajo, sí, rarito.
A ver si por el otro.
El asunto y no le entiendo. Cristina Novoa, Fidel García. Saludos, claro, mi hermano. La neta, dice, nueva pandemia, muy pronto, nunca volver. Sí, amigo, es lo que se dice.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Ay,
creo
así
que
sí.
Te escuchas mejor. Ahora sí, repítenos tu nombre.
Gael Gutiérrez.
Gael.
Sí.
Perfecto. Desde El Paso, Texas, y quieres contar un relato que esta noche ya va a quedar aquí como testimonio. ¿De qué se trata?
Bueno, primeramente quería decir felicidades por el programa. Soy peludomaníaco desde Tajón. Juan Ramón, y estoy muy emocionado de contar mi relato porque es mi primera vez.
Ay, nosotros más, Gael.
Mi relato se trata de que aquí vivía, desde aquí del Paso, Texas, cuando vivía en un apartamento de aquí.
A ver, ¿de qué se trata, amigo?
Ok, so, cuando apenas me cambié a un apartamento del Paso, Texas, pero es un lugar antiguo de la ciudad, como unas calles, ¿cómo se dice? Es unas calles que son como las de históricas de aquí del Paso. Y me cambié a un apartamento que es una casa, pero atrás de esa casa hay un apartamento, como otra casita abajo, atrás, y me empezaron a suceder cosas muy extrañas.
¿Qué es lo más extraño que te ocurrió ahí?
Bueno, cuando apenas me cambié, no estaba, como las primeras semanas no notaba nada, no noté nada, hasta que empecé a notar como en este apartamento las luces parpadeaban muy feo y se sentía muy frío. Y luego, después de eso, cuando no pensé nada de eso, nomás pensaba que era normal. Entonces, cuando estaba viendo una película de terror, porque me encanta todo lo de terror, estaba viendo la película del Exorcista, y entonces como que eso, yo digo que eso abrió algo, porque desde ese día me empezaron a suceder cosas extrañas.
¿Cómo qué, amigo? Más,
como una vez que estaba en mi apartamento con mi novia, estábamos acostados viendo la tele, y empezaba como que se sentía muy feo, una vibra, y estábamos, ella me decía que al dormir que no apagara las luces porque le daba mucho miedo. Y yo a mí me gusta dormirme con las luces apagadas, pero esa vez no podía, cuando nos queríamos dormir, no me podía dormir con las luces apagadas, me daba mucho terror y mucho miedo, era como muy terrorífico. Entonces después así pasó. Entonces otra vez después, cuando en otro día ella ya no estaba, en otros días yo estaba solo en mi apartamento y estaba viendo la tele y escuchaba como los platos que se como cuando sabes que me pongo nervioso, escuchaba como cuando que alguien como que movían los platos y que se caían los platos de mi cocina, y me dio mucho miedo porque yo estaba solo y no había nadie. Y fui a revisar y no era nadie, no era nada. Yo pensé que eran los platos que a lo mejor se habían caído porque los puse mal cuando los lavé o algo. Pero no era nada, y eso me dio mucho miedo.
Claro, pues es que cuando nos suceden así, como lo estás contando, el miedo se hace presente. No tenemos la certeza de lo que está sucediendo.
Entonces ya al dormir en la noche, siempre ya tenía pesadillas y no me podía dormir, y no podía dormirme con la luz apagada, me tenía que dormir con la luz prendida. Y luego después la puerta de mi sala se abría sola.
Sí.
Y me daba mucho miedo como se abría sola, y yo no sabía por qué. Y la cerraba y me acostaba, y se abría otra vez y la cerraba, y lo mismo pasaba. Entonces, ¿sabes qué? Pues eso pasaba. Y una vez cuando no me podía dormir, y luego se sentía muy frío, como si había como un congelador así muy frío. Uh-huh. Y luego pues aunque yo le hablaba a la persona que me rentaban mi apartamento, que me prendían, que si me podían prender el calentón porque se apagaba, porque era de gas, como ellos venían a prender como una flema en el calentón, pero nunca me duraba y se me volvía a apagar.
Sí.
Y yo creo que era por eso. Entonces, una vez ya pasaron así muchas semanas, duré como 6 meses o más, como un año, pero una vez cuando estuve dormido y tuve como un acontecimiento que me pasó, era como una batalla espiritual o con un ente. Yo estaba dormido, entonces en la noche no me podía dormir con la luz pues prendida, con la luz apagada me dormía con la luz prendida. Entonces yo no sé, nomás me estaba quedando dormido, pero dije, no voy a apagar la luz porque no sé, me daba cosa no dormirme así. Entonces apagué la luz y cuando me estaba quedando dormido sentí como una presencia y me daba mucho miedo, que me dio como que no me podía mover. Entonces cuando pasó eso, yo sentía como un cuerpo que se me subió arriba y el cuerpo era como de una mujer, y entonces yo le podía sentir como su cuerpo, como su pelvis, como que me apretaba junto con mi cuerpo, y sentía como lascivioso, como lascivia. Y entonces me dio mucho miedo y me paralicé y no me podía mover. Y cuando me estaba paralizado, nomás podía abrir los ojos y la pude ver y vi cómo era, y también trataba de hacer unas oraciones para que se me quitara, y la vi, era como una mujer así vestida como con un, era como un vestido largo rojo con una blusa blanca, y tenía el pelo muy largo y le cubría los ojos, y tenía como unos dientes como picudos y una boca muy grande y los ojos muy grandes, y me dio mucho miedo. Y en esto yo empecé a orar y estaba diciendo el Salmo 91. Y cuando dije eso, duró como unos segundos y luego ya se fue. Y eso ha sido lo más terrorífico que me ha pasado. Y yo creo que ese ente era un sucubo. Que se me subió.
Un demonio.
Sí, era un demonio. Entonces, no sé cómo pude durar viviendo en ese lugar por un año, porque no me podía dormir allí. Tenía pesadilla y siempre oraba. Y le decía a mi mamá que orara por mí, le hablaba por teléfono, y mi mamá sí oraba por mí, pero ese apartamento yo creo que tenía algo, porque eso no era normal, y es como un lugar muy viejo, y como de 1900, y es como la calle histórica del Paso, y ese es mi relato.
Wow, amigo, pues interesante. Y fue muy claro, muy evidente que cuando te cambiaste de lugar dejaron de pasar esas cosas, ¿no?
Sí, ya me cambié de lugar y asistí a la iglesia y oré y todo para que se quitara eso. Y ya no, en mi apartamento nuevo ya no me han pasado nada de eso.
Qué bueno, Gael, que hoy nos lo platicaste, mejor conocido como Grillo en las redes sociales.
Sí, y 9 Grillo. 9 Grillo. Les mando
Mira, pues ya te están conociendo tu voz.
Ok.
Saludos, y ya ves que fue fácil. Dices, la primera vez, pero al principio como que estabas medio chiveado y ahorita ya, ya lo hiciste perfecto. Gracias por haberte reportado.
Ok, gracias. Y muchos saludos, y gracias, y feliz año nuevo.
Igualmente, amigo.
Gracias a Nicho y también a Changi.
Eso. Al Changi, también saludan al Changi.
Muy bien.
Oye, Gael, ¿y no te hará daño escuchar el programa así? Dime, ¿cómo así?
¿Cómo así?
Sin dejar tu like, ¿ya lo diste?
Ya lo di.
Ah, entonces no, no te hará daño. Buenas noches.
Ok, buenas noches, gracias.
Hasta luego, mi querido Gael. Gracias, mi estimado Nueve Grillo. Por supuesto que sí, siempre lo leemos aquí. Muy buena onda, como siempre. El Chivo, anda bien enojado el Chivo. Dice, háganme caso, pues. Uy, mi querido Chivo, ¿estás enojado? ¿Qué onda? A ver, ¿qué pasa contigo, mi estimado Chivo? ¿Eres peludomaníaco o no? ¿Eh? A ver, ¿qué pasa contigo? Vamos a ver si te podemos contactar, a mi estimado Chivo. Y si no, es tu culpa, porque luego te marcamos y nos manda a buzón. Y eso no lo podemos entender. Por un lado nos pide que le marquemos y por otro lado nos mandan a buzón. Pero bueno, no hay bronca, mi estimado Chivo. Eso sí, aquí te estamos leyendo siempre, aunque no te comente. Pues imagínate cuántos peludomaníacos hay, 800 peludomaníacos ahorita, y pues todos son igual de importantes, igual de valiosos, mi estimado Chivo. No seas tan susceptible, amigo, para eso somos hermanos, ¿no? Bueno, saludamos a Revolver Cargado. De hecho, mi amigo Rick Blackleon fue quien nos sugirió que hiciéramos oración el sábado, y no sé ustedes cómo la ven. Fue él, también nuestro amigo, a ver, aquí lo tengo.
Mira, mientras lo buscas, Nacho. Ajá. Aquí ya tenemos a más amigos peludomaníacos. Sí. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Bueno.
Buenas noches, soy Alex León.
Alex, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Matamoros, Tamaulipas.
Matamoros, aquí también se hace presente esta noche. ¿El relato de qué se trata?
Pues más que nada los estaba escuchando la semana pasada, pero creo que me marcaron y no se escuchaba bien, había interferencia.
Hoy te escuchas perfecto.
Pues no puede relatarlo.
Hay que aprovechar que hoy sí se puede.
Como el tema, estaban hablando sobre los ovnis y la estrella de Belén y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y como me gusta mucho ese tema, y ese tema de también de brujas y cosas paranormales. Más que nada, pues aquí hay una historia que, y creo que a lo mejor sí es verdadera, porque dicen que aquí, como estoy enfrente del golfo, o sea, estoy cerca de la playa.
Sí.
Supuestamente ahí cayó un ovni, o sea, hay un ovni ahí, y han visto ovnis supuestamente los que viven ahí en la playa. Y pues cuando viene un huracán, pues ojalá no nos ha pegado, ya tiene bastante que no pega un huracán por acá, siempre se desvía, siempre, cuando su dirección es cuando vienes acá, siempre se desvía. Incluso también la vez pasada vi un documental que en Tampico también supuestamente habían visto ovnis. Uh-huh. Y habían encontrado un aparato que había caído, algo así, y que también se desvía, o sea que pues a lo mejor afortunadamente estamos protegidos por acá, por este lado.
Sí, eso es lo que dicen, sobre todo allá me parece que es en... Sí, es en Tampico, donde hay una... como... ¿base? Una figura de un extraterrestre.
Sí.
Y que
sí,
se dice que por eso no han sufrido ciclones ni estos fenómenos meteorológicos que pueden afectarles, porque los extraterrestres ahí tienen su base y entonces los están protegiendo, ¿no? A Tampico, a Madero y Altamira.
Sí, es la playa Miramar, allá es allá, y acá es la playa Rigo Tobar, al nombre de Rigo.
Andy. ¿A poco hay una playa que se llama así, Rigo Tobar?
Sí, se acaba de estar acá en Matamoros. Es el nombre de Rigo Tobar, pero Rigo Tobar es de acá de Matamoros.
Sí, no, sí, eso sí lo sabía, pero la playa no sabía, ¿eh? Ok, entonces, esta posibilidad que estén protegidos por los extraterrestres, ¿a ti te gusta?
Pues, la verdad, sí. Si no fuera una catástrofe enorme, porque, bueno, al menos yo vivo a 15 minutos de la playa. Y, o sea, me queda cerca, si los lancheros de ahí, la gente que vive ahí, pues dicen que se ha visto, si miran luces así, de repente se mira, pues la playa está sola, entre, cuando no hay nadie, está sola, cuando no hay festival ni nada, está sola.
Yo creo que...
Y todo se desvía para Houston o para Miami, la mayoría, cuando así están las noticias, dicen, no, se desvió para Houston, se llevó para... Y allá uh-huh. Se les pega fuerte, allá sí.
Y yo creo que esta leyenda... cobra mayor fuerza cuando es temporada de huracanes, ¿no? Y que escuchan las noticias sí. Que se desvió.
Sí, cuando es un huracán, porque cuando es tormenta eléctrica y cosas así, no, esas sí pegan, pero cuando es algo fuerte, pues afortunadamente hasta ahorita no nos ha tocado y sí son varias ocasiones ya. Uh-huh. Varias ocasiones que varios han desviado, como en 2005 creo que sí. Se llamaba el huracán Katrina, algo así, que pegó sí. En Houston.
Muy fuerte.
Pegó muy fuerte. Hay varios que no me acuerdo bien los nombres, pero... Y más aparte de eso, pues también tengo otra anécdota personal, que dos veces me hicieron brujería para matarme y... Uh-huh. Esas dos veces tuve un sueño, afortunadamente, con nuestro Padre Jesucristo, y yo lo interpreto como que me está salvando y es una segunda oportunidad que me está dando aquí en la vida.
Alex, dos ocasiones, personas que tienen motivos para querer acabar con tu vida, ¿o era la misma persona?
No, son dos diferentes personas. Y pues más que nada, como me gusta el ocultismo, pues aparte yo fui a leerme las cartas y ese tipo de cosas, y es que pues en los documentales viene que Dios es un ovni, que fueron guiados por ovnis y cosas así. Pues yo tengo realmente comprobado y soy un milagro de que estoy vivo y por nuestro Padre Jesucristo, porque no es casualidad cuando yo me sentía mal y me sentía demasiado mal y sientes los síntomas de cuando están trabajando. Uh-huh. Es cuando yo sueño con él.
Oye, pero tú sabes quién te estaba haciendo esos trabajos.
Sí, de hecho sí lo sé, porque a mí me los mostraron cuando yo fui a también a hacerme baños, que me dieran baños y a curarme, como se dice, limpias, ¿sí? Ese tipo de cosas, pero la mayor protección, pues sí, nuestro Padre Jesucristo, porque realmente sí se siente, o sea, se siente fatal cuando te están haciendo ese tipo de... La primera vez sentí que un día que sentí que ya faltaba un poquito para que eso me dominara, es como si algo te atrapara en la mente, te presionara, o una pesadez enorme, no, algo feo e inexplicable también, algo sí te mate. Y pues como yo soñé con nuestro Padre, esas dos ocasiones que yo me sentí demasiado mal y que yo fui y me confirmaron que sí, que no tenía trabajo para eliminarme, pues ahí está él, y yo soy católico, pero la primera vez que paso por este, porque me pasa un caso así, ¿no? Es la primera vez que paso por esto. Mm-hmm. Pero sí, ahí está el gran amor que nos tiene.
Sí, y además, lo que tú... Lo que tú viviste de tu fe... que debe ser cada día más fortalecida para que te proteja sobre cualquier trabajo que te puedan hacer.
Sí, no, y o sea, yo soy católico, a mí me inculcaron eso, pero yo dejé de ir a la iglesia, yo de chico sí iba, pero dejé de ir a la iglesia, dejé de ir de... porque pues cosas cotidianas y te enfocas más en la vida y ese tipo de cosas, pero... pues realmente te das cuenta que hay un padre que te protege, hay un amigo, hay un... hermano, como dicen, y pues sí, ahí está, te protege de cualquier maldad, te protege de todo eso, y pues más que nada más que agradecer. Y ahorita como está, pues nada más México, el mundo, muchas violencias, situaciones. A veces me pongo a pensar por qué esas personas hacen ese tipo de cosas, por qué no llevan una vida tranquila, por qué, o sea, por qué son así, ¿no? Porque probablemente yo no ando así, yo no ando matando gente, yo no ando buscando problemas, yo no ando en la calle situaciones peligrosas, ni asaltando, ni nada, o sea, no sé por qué hay personas que por 500 pesos te matan, por... Sí. ¿Por qué no les das la cartera, te matan?
¿Un celular?
O sea, es algo absurdo, sí, es algo absurdo. Es una cosa que sale en las noticias, es otra cosa que... Yo realmente no le haría daño a nadie, solamente le pido a Dios que me libre de cualquier maldad, de cualquier casualidad, de maldad, que... No, para no hacerle daño a la persona, porque sí soy muy tranquilo, pero a veces sí tengo unos arranques medio... Y no me gustaría que algún día sería esa situación, que yo... pues hiciera alguna persona, ¿no? Porque pues en un momento de enojo pues lo haces, pero ya después te arrepientes.
Lo que significa, mi amigo, es que eres muy temperamental, ¿no?
Sí, yo por lo que he hecho siempre he sido así de bromear aquí con las personas que me conocen aquí. O sea, nunca he sido de problemas ni de andar así. Y por eso ese tipo de personas que andan ahí haciendo, yo no sé qué piensan, ¿no? Yo no sé. Pues sí. No sé qué pensará, pero hay una persona que me dijo que va a la iglesia, creo que es cristiana, me dijo que no todos somos hijos de Dios. ¿Ah? Algo así me comentó. No sé, la verdad. No, así me comentó que no todos somos hijos de Dios. Y yo pienso que a lo mejor ahí cabe esa maldad, ¿no? Al pensar esas cosas o no creer en él. Bueno. En ese tipo de personas es donde viene la maldad.
Bueno, aquí a lo mejor a lo que se refería es a la actitud de algunos individuos. No vamos a decir que, por ejemplo, un secuestrador es hijo de Dios. O sea, hablando espiritualmente, sabemos que todos somos hijos de Dios, ¿no? De ahí venimos. Pero en realidad hay unos que más bien parecen hijos del diablo, ¿no?
Sí, la verdad, sí. No, hay unos que no tienen compasión para andar haciendo ese tipo de...
Ya.
De costas.
Tienen, son muy insensibles algunas personas.
Sí. Ese día que me estaban trabajando, ese día me sentí horrible, todo el día me la pasé haciendo oración. Es increíble, la primera vez que me pasa, todo el día me la pasé haciendo oración. Y ayer que estaba escuchando una historia de ustedes ahí, del fantasma errante, dice que cuando tú haces oración, alejas todo mal.
Sí.
Todo mal, cuando tú haces oración, alejas todo. Todo mal que venga se va.
Sí, correcto.
Y ese día se me hizo, si el día son 24 horas, ese día se me hizo como 5 horas ese día. Y todo el día hice oración, todo el día.
Muy bien.
Y afortunadamente pues me protegió mi padre.
Excelente, sí, amigo.
Qué
bendición. Sí, y siempre cuando, antes de dormir hago oración y pido protección por todas las personas y todo ese tipo.
Perfecto, pues haces todo, muy todo, bien, todo. Amigo. Muy bien. Pues mi querido Alex, no sé si quieras agregar algo más.
No, pues más que nada, pues feliz año, Reyes Magos. Y bueno, que otra vez hablé con ustedes a mitad de año, el año pasado, sobre ese tema que me pasó. Y pues aquí estamos y estamos escuchando. Y feliz año para todos. Bendiciones, que tengan mucha salud.
Gracias. Y
saludos acá desde la tierra del Río Tobar.
Sí, señor, porque ¿sabes qué? Río es amor.
Amor.
Muy bien, amigo. Muchísimas gracias y espero que pronto nos volvamos a comunicar, ¿no?
Claro que sí.
Órale, ya estás.
Gracias, bendiciones.
Igualmente, amigo, muchas gracias. Pues ahí está el testimonio de nuestro amigo Alex. Él mismo se cuenta como un testimonio vivo de que Dios existe y yo estoy de acuerdo con él. De verdad.
Qué bueno que también comparte este tipo de experiencias por si alguien se siente identificado, pues ya sabe también el camino, ¿no?
Así es, sí, pues aquí es una comunidad terror, misterio y suspenso, pero también tenemos los pies bien puestos en la tierra, ¿eh? Sabemos muchas veces de dónde vienen las cosas, sabemos que el diablo es capaz de hacer milagros, los famosos milagros aparentes. ¿Y con qué objetivo? Pues de confundir a la gente. Ese es el único objetivo, que la gente se confunda y piensa que hay otras opciones y bueno, pues eso ya depende mucho de cada uno de nosotros, ¿verdad? Cómo nos cultivemos, qué camino seguimos, qué camino recorremos en busca de la paz, de la tranquilidad y, ¿por qué no decirlo?, de la vida eterna.
Saludamos también y agradecemos las estrellitas a Carlos A. Pérez, que es nuestro jefe de grupo allá en Brooklyn, se hace presente. Y también tenemos aquí, espérame, Adrián Solís, desde Durango. Primera vez que se anima a enviar estrellitas, pero es que dice, en Durango también habemos peludomaníacos. Claro, Adrián.
Eso, pues en Durango, en Monterrey, en Guadalajara, en Chile, en Perú, en Argentina, en Uruguay, en nuestra amiga que era enfermera, ¿cómo se llama? En Puerto Rico, era de Puerto Rico nuestra ¿sí? amiga, de Puerto Rico, del otro lado del charco, en España,
Alemania,
en Alemania, Inglaterra. En Australia. Uy, esta comunidad en serio que se ha esparcido por todo el planeta y en todos lados tenemos jefes de grupo. Ah, ¿verdad? Sí, aquí también hay jefes de grupo en la noche, sí, ¿no?
Sí, claro, los jefes de grupo son los que viven en un lugar y quieren que haya más peludomaníacos y están compartiendo y están haciendo que el programa cada vez se escuche mucho mejor.
Miren, ya apareció Tito Veros, ¿dónde andabas, mi querido Tito Veros? De vacaciones tanto tiempo.
Y mira, dice Luis Alberto Pérez José, yo estoy aquí presente. Sí, ya te vimos, Luis Alberto, sabemos que estás aquí.
Eso, pues sí. Oye, dice Cristina Novoa, tenemos tres niñas y yo no quiero que ellas se espanten. Yo siempre sufría la subida del muerto. Desde que nos movimos aquí, ya no me pasa. Puse palmas benditas en cada puerta de la casa y con eso fue un gran remedio, mi amiga. Pues muy bien, qué bueno que encontraste una salida, ¿no? A ver.
Espérame.
A ver, tenemos aquí. Es que nos están mandando unas imágenes, ¿cierto?
Aquí EBHG Noche nos mandó un video que dice, espero les sirva, ¿sí? Para ponerlo aquí en las transmisiones en una carretera. Ah. Y por supuesto que lo vamos a descargar y próximamente okay. Lo vas a ver aquí también en las transmisiones.
Oh, muy bien, sí, claro. Dice Amor a México, mis hijos y yo nos contagiamos el fin de año. Afortunadamente fueron muy leves los síntomas, continuemos cuidándonos, correcto. Sí, sí. Y ya vi el mensaje de Víctor Z. Aunque le vaya al Cruz Azul, mañana lo felicitamos a mi amigo.
Sí, ya está emocionado porque mañana es su cumple. Dice, a ver si me felicitan.
Sí, sí. Carmen Cagüí, saludos, amiga.
¿Sí? David Pastrana, 20 años escuchando el programa. Saludos desde California. David, bueno, pues 2 décadas, ¿eh? Se dice fácil, pero 20 años, la diferencia de lo que era tu vida hace 2 décadas a cómo estás ahorita, ¿no? La familia, a lo mejor tú ya eres jefe de familia, antes eras un niñito que con tus papis escuchabas el programa, tus abuelitos, y entonces, pues sí, que han pasado muchos años y mira, el programa sigue siendo.
Así
aquí
es.
Un clásico de la radio, no solo de México, sino del mundo entero, y ahora con la tecnología de las redes sociales.
Y es que fíjate, el otro día estaba viendo un material ahí en Facebook, algo bien interesante y bien padre, que le dice un niño a su papá, no sé si alguien ya lo vio ese video, que le dice, ¿cuántos años cumpliste? No, pues cumplí 60. 60 años. ¿Quieres llegar a los 90? A los 90, pues sí, si ya son pocos, ¿no? Ya faltan, no le dijo ya son pocos, ya solo faltarían 30 años. Y entonces recapacitas y dices, ¿30 años? Ay, es bien poquito, ¿no? Lo que me quedaría, suponiendo que va a durar los 90 años, ¿no? Es muy poquito, y le dice el niño, ¿pero por qué dices que es poquito? Pues es que ya nada más 30 años. No es tan poquito, papá. A ver, quítate esos 30 años en tu vida actual y se te siguen haciendo poquitos. Y entonces ya lo piensas, ¿no? Lo analizas. Te regresas 30 años y dices, no, pues ya viéndolo bien, no es tan poquito. Serías otra persona, ¿no? Exactamente. Entonces, cada instante, cada minuto, cada año, hay que vivirlo con plenitud como el mejor de nuestras vidas.
Hablando de estos tesoros de la cueva, también yo tengo una experiencia, nos comentan. A mi mamá le pasó algo similar con un tesoro en la casa de mi bisabuela. Cuenta que una vez jugando con mi tío, su hermano, se metió a un baño que tenía un boiler viejo, como de leña. Y para esto, cuando mi mamá se encerró, mi tío empujó la puerta y también le empujó a ella pegándose en el boiler. Ella solo recuerda que vio una cara como de un azteca que repetía mucho la palabra Tlaloc, ya que al parecer esa era una moneda muy vieja, total, que cuando dice que despertó, estaba en la cama y dice que mis tíos le dijeron que ella estaba en shock, repitiendo la palabra Tlaloc, 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 hasta que se les ocurrió revisar el boiler y lo quitaron. Ya con el tiempo encontraron muchas monedas que, según al parecer, esos eran los famosos Tlaloc. Intenté buscar referencias de la moneda, pero nunca la encontré. No sé si ustedes sepan de este tipo de monedas o casos. Saludos para la familia Bonilla Hernández en Huamantla, Tlaxcala, y para mi pareja que está en nuestra casita de Veracruz. Ojalá puedan pasar este relato. Imagínate, Nacho, que encuentren estas monedas, pero ella, al pegarse con este boiler, empieza Tlaloc, 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 Tlaloc. ¿Alguien sabe de estas monedas antiguas, por supuesto?
¿No? El dios Tlaloc.
¿Qué le hicieron a las monedas?
Buena pregunta.
¿Las cambiaron o qué? Sí. ¿Una moneda antigua?
¿Tú la cambiarías, Gina? Una moneda, si te encuentras una moneda antigua que tú reconoces como antigua y porque ahí dice, no sé, 1822 o no sé, una moneda muy
así
antigua.
Así diría 1822.
Sí, porque sería española.
Ah, ok, ok.
Sí, venían los barcos españoles.
Mira, aquí nos están diciendo que
de la Nueva España.
Esa moneda de Tlaloc representaba 50 pesos.
¿Ah, sí?
¿Será?
¿Sí existe?
Sí, que sí.
Ah, por cierto, hoy me dieron a mí una nueva moneda de 20, ¿las conoces?
Se confunde. Ah, ¿moneda?
Ajá.
Ah, yo pensé que el billete se confunde con el de 200.
No, déjame ver si la traigo y te la voy a mostrar.
Ah, yo pensé que me la ibas a regalar. Ok, mira, nos dicen que sí, de 50 pesos esta moneda, pero yo creo que no la vendería porque finalmente el valor que puede tener es mucho más allá de lo que te puedan ofrecer actualmente, ¿no? Por esa moneda.
Claro, claro, su valor histórico es mucho más grande, ¿no? No solamente por lo que está acuñado en ella, sino por todo lo que representa una época, su historia, el momento en que salió y tantas cosas así. A ver, yo te digo, aquí la tengo ya en mis manos, la moneda nueva. Pues está padre, ¿eh? Dice Tlaloc, Tlaloc. Ah, no, es cierto. Dice 500 años de la fundación de la ciudad y pueblo de Veracruz.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
David Ruiz, ya me conocen.
Sí, David, qué gusto saludarte nuevamente. ¿Qué nos querías comentar? Aquí tenemos el mensaje, que ¿quieres hacer algún comentario?
De un comentario de mi mamá y mi papá de Michoacán. Hace muchísimos años me platicó mi papá que su mamá de él, o sea que mi abuela, sacaba a orear el centenario para que le diera el sol allá, según el petantes, en esas épocas, hace muchísimos años.
O sea que tenía muchos.
Y que sí tenía bastantes y los sacaba a orear.
Oh, fíjate.
Y mi papá, una vez le dijo a mi abuelita, a mi papá, hazme un agujero, ahí escarba un agujero grande, y los escarbó. Y ya cuando acabó de escarbarlo, lo mandó no sé a dónde, vete por allá a hacer algo, cualquier cosa. Y ya cuando regresó mi papá, ya no había nada de dinero, aparentemente todo metido en ese agujero. Pero ya después pasó el tiempo y él quiso buscar y no había nada. O sea que como que mi abuela como que tenía dos agujeros, uno para que mi papá, el que escarbó mi papá.
Sí.
Pero aparentemente ella tenía otro donde escondió su dinero y esa feria nunca se encontró.
Era un señuelo.
No estamos hablando de uno o dos o tres monedas, eran muchísimas monedas.
Y ya nunca muchísimas supieron de ellas.
Nunca se supo nada más de esa de ese dinero, pero mi papá me dice, mi mamá lo sacaba a orear, que le mienta el aire y siempre diario lo hacía, y de pronto me pasó un agujero y lo hice y me mandó para donde quién sabe, y cuando regresé ya el hoyo estaba tapado, pero ya después quise buscar y ahí no había nada. O sea, tenía mi abuela tenía otro agujero, o sea que nomás fue un despiste.
Oye, pero también pudo ser que alguien se diera cuenta, como todos los días acaba a orear estos centenarios, que alguien se diera cuenta, ¿no? ¿Dónde estaban?
Pues sí, podría ser posible, pero mi papá me dijo que pues, en esa época no. O sea que se daba la libertad de poderlo sacar a orear, no solamente ella, varias otras personas, pero sé que no había manera de que otra persona pudiera llegar a esa feria.
Sí, porque actualmente no puede sacar a orear unos centenarios, ¿eh?
No.
Exactamente, y en esa época, yo cuando estaba morrillo fui dos o tres veces allá a Michoacán, allá por a Michoacán.
Sí.
Y estaba muy solo. Y en esa época, bueno, en la época que yo fui estaba muy solo, me imagino en la época en la que mi papá tenía 10 años, según él, estaba mucho más solo. Entonces esa feria pues ahí está, mucha gente escondía dinero y lo enterraba, pero estamos hablando de dinero, no estamos hablando de unas cuantas moneditas,
no estamos hablando de cambio, sino de una lana,
centenarios y varios, muchísimas monedas para sacarlas a orear. Y quién sabe, o sea, que tanto dinero que había perdido. Y luego le decía a mi papá, ¿por qué no vamos a buscarlo? Dice, si yo no lo pude encontrar. Pero claro, no. Ahora sí, quién sabe, esa gente nada más dejaba el dinero ahí. Pues, teniendo tanto dinero, no lo empieza a buscar a las ciudades, a buscar a venderlo, a tener una vida perrona, ¿no? No más se daban por enterrar su dinerito y quedarse. Y que las jodidos, y nunca salieron adelante, nada más guardaban su dinerito y lo enterraban y ahí, y no se preocupaban de los que venían, sus hijos y de las próximas generaciones.
Sobre bueno, todo en esta parte, dices, hoy no pensaron en nosotros, pero bueno, ya estos centenarios, quién sabe dónde quedaron. Nosotros te agradecemos que ya aquí en la recta final del programa haya entrado tu comentario, por supuesto que muy interesante.
Ok, ya, muchas gracias. Vamos, no, para no. Puede ser en quién soy, ahí para no quedarme y que no les llamo y que no les notifico cosas.
Ah, eso ya te pusimos palomita de presente. Ahora, que tengas bueno, excelente.
Siempre trato de ser uno de los primeros, a veces me ganan, ya no puedo ser de los primeros, pero ahí. Ahí le echamos las ganas.
Ay, me Órale. Parece muy bien. Saludos.
Hasta luego, Gina y Nacho.
Hasta luego, mi estimado David. Muchas gracias. Y Gina, llegó la hora de despedirnos.
Pues tal cual. Ya se pasaron casi 3 horas y media, Nacho. Y bueno, pues los esperamos mañana. Vamos a hacer rápidamente el resumen. Ahorita, a las 12 de la noche exactamente, dentro de un par de minutos, el fantasma errante, que hoy tiene Nacho un relato especial, La misteriosa sombra roja. Salto Órale. Cuántico hasta el fantasma errante. Mañana a las 11 los esperamos en el canal El Susto de la Mañana. Y por supuesto, agradecemos tu presencia. Siempre se nos quedan relatos, audios y comentarios pendientes. Te esperamos mañana para darle continuidad a estos relatos de lo insólito y lo sobrenatural. Que descanses. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles. Y nos despedimos de nuestro Miedo Team, que están alzando la mano y diciendo adiós. Mapad Gómez, Luz Arellano, Eri Rojas, Sandy Dagdagán, Cintia Espinosa, Erika López, Yoli Pinto, Conejita Rose, Marco López, Juan Arcos, Carlos Olvera y sobre todo tú, que eres peludomaníaco de hueso colorado.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, cabot.
La transmisión se termina, pero el fenómeno continúa. Los esperamos en nuestra próxima emisión en directo. Aquí en La Miedoteca. Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.